a Voces Locales, un espacio para debatir, para conversar, pero sobre todo para escuchar a distintos líderes locales de diferentes partes de nuestra región. Quiero agradecer a radiocomunidad.com por este espacio. Pueden escuchar Voces Locales todos los jueves a las 6 de la tarde por radiocomunidad.com. Y también agradecer a su equipo, a Carlos Anoja y a Joel Garrido por su trabajo en la edición de este espacio. También nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y bueno, agradecer al equipo de Santana Comunidad y Comunicación por la producción también de este contenido en todas esas plataformas. Voces Locales ha sido un espacio para conversar con diferentes líderes. Hemos estado conversando en Uruguay, en España, en Costa Rica, en Ecuador. Y hoy nos vamos hasta El Salvador con Claudia Ardón, que es candidata a diputada en La Libertad, una región de su país, y a la que le damos la bienvenida a Voces Locales. Bienvenida, Claudia. Un placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y sobre todo por el tiempo de hablar un poquito, de conocer un poquito más sobre nuestro país. De verdad, muchas gracias. Súper contenta por el espacio y espero que podamos hablar de diferentes temas durante este tiempo que tenemos.
Eso seguro, Claudia. Bueno, les presento a Claudia. Claudia es profesional en sistemas, tiene un posgrado en liderazgo y en potencial humano, al igual que es especialista en gerencia de proyectos, y ha dedicado su vida a dos cosas, al emprendimiento, tanto, tengo entendido, a emprender ella, como a capacitar y a desarrollar emprendedores, al igual que también tiene una vena social, como muchos de los políticos que han pasado por aquí, también ha dedicado gran parte de su vida al servicio social. Y esta es, Claudia, tu primera experiencia en política, ¿no? Has pasado toda tu vida dedicada, por decirlo así, al ámbito privado y también al social. Y esta es la primera vez que das ese paso adelante y saltas a la política. Y te quería comenzar conversando sobre ese tema. ¿Qué te hace tomar la decisión de adentrarte en la política, que es un mundo tan complejo y sobre todo con muy mala reputación en nuestros países?
Sí, pues bueno, como tú lo comentabas, yo prácticamente toda mi vida he dedicado a ayudar dentro de mi cuadrito en temas sociales. Me interesa mucho el tema de la niñez, del adulto mayor, apoyar a las mujeres, y antes lo hacía con mi familia y después desde la iglesia a la que pertenezco. Entonces, he visto de primera mano las injusticias por las cuales los salvadoreños han pasado durante los últimos 30 años. En realidad ha sido toda mi vida, me he dado cuenta de las injusticias que se han, a las que han sido sometidas muchas personas. En economía, en salud, en educación, El Salvador necesita de verdad muchas cosas para poder salir adelante. Gracias a Dios algunos tenemos o hemos tenido la oportunidad de poder estudiar una carrera universitaria y muchos ni siquiera pueden llegar a hacerlo en la escuela o en el colegio porque no tienen las oportunidades reales. Con el tema de la salud, por ejemplo, he recorrido varios hospitales nacionales dándome cuenta de lo que verdaderamente pasa el salvadoreño día con día. Es decir, no hay medicinas, no hay una salud, que un sistema de salud que realmente aporte y realmente no haga que el salvadoreño vaya y quede siempre enfermo en su casa, sino que realmente le resuelva los problemas. Y como eso hay muchos otros temas. Entonces, durante muchos años yo siempre dije, hoy sí me voy a lanzar como diputada para ayudar, hoy sí. Pero en realidad nunca había sido como mi fuerte, porque de hecho no es lo que yo estudié. Sin embargo, por ver las injusticias sociales, este año fue como, ok, necesito hacer algo. Tengo que dar el siguiente paso. Ya no solamente es quedarme en mi cuadrito, con mi familia, con lo que yo puedo hacer, sino que necesito dar el siguiente paso para poder aportar más al país, y por eso fue que tomé la decisión. Al final no es una decisión fácil, como tú decís. Pues, y está lleno, sobre todo en países latinoamericanos, de muchas cosas malas, de cosas de injusticias, de falta de transparencia, de corrupción, etc. Entonces creo que muchos salvadoreños, ciudadanos comprometidos como yo, hemos dado el siguiente paso, y es precisamente por eso, por falta de justicia social, que es lo que nosotros estamos buscando en este momento, la justicia social y dignificar la política.
Eres candidata, Claudia, por el partido Nuestro Tiempo, un partido que fue creado en 2019, es decir, a lo mucho tendrá máximo un año de haberse creado. ¿Qué te llamó la atención de este partido? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Y por qué lo escogiste como el lugar donde...? Porque ya nos comentabas que tenías mucho tiempo diciendo, bueno, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. ¿Qué viste en Nuestro Tiempo que te hizo dar ese paso?
Ok. Como te comentaba, siempre decía, quiero entrar, pero ningún partido político, a mi punto de vista, hasta el día de hoy, me convencía. Es decir, se veía muchos temas con los cuales no estaba de acuerdo y con los cuales yo no comulgaba por mis valores y mis principios. Cuando empecé a escuchar de Nuestro Tiempo, lo empecé a escuchar el año pasado cuando empezaron a pedir firmas y todo, y yo seguía sin querer participar en la política. Este año, alguien dentro del partido me comentó que estaban en el proceso de reclutamiento de personas que quisieran aportar y me mandaron todo la misión y los valores y toda la plataforma como tal del partido. Pues la analicé muy bien y sí, hay muchas cosas que concuerdan con lo que yo pienso, con mi pensamiento y la parte de ayuda a la que yo quiero dar, y me parece que es una muy buena plataforma, ya que todas las personas que están actualmente en la plataforma son personas que quieren ayudar, quieren dignificar la política, quieren dar el siguiente paso, como te comentaba, son ciudadanos tal cual como yo, y quieren aportar a esta sociedad que de verdad tanto lo necesita en este momento, y al final me decidí por Nuestro Tiempo y me acogieron muy bien. Casi fue al final de las inscripciones, porque todavía tenía mi duda de meterme en este tema de la política, pero me parece una muy buena plataforma, una plataforma que realmente apoya, y no es una plataforma que te va a decir, ok, cuando ya estés en tu curul, tú tenés que votar así, sino que es una plataforma que hay diferentes tipos de pensamiento incluso dentro de la misma plataforma. Entonces, al momento de tú llegar al curul, la idea es que tú votes de acuerdo a tus valores y a tus principios.
Con libertad de pensamiento real.
Con libertad, sí. Cosa que otras plataformas no tienen. Y eso era algo demasiado importante para mí, ya que yo creo que cuando tú llegas al curul o al cualquier
al
tipo
espacio
de
representación.
Puesto, sí, a cualquier tipo de puesto en el tema público, es para servir al pueblo. No es para servir ni a un partido político ni tampoco a tus bolsillos. Entonces, claro, creo que para mí eso fue de las cosas más importantes, porque como te digo, dentro del partido hay diferentes pensamientos, diferentes tipos de pensamientos, y a todos, todo se respeta. Se habla para llegar a acuerdos, y eso me gustó mucho. Me gustó mucho del partido que hay diversidad de pensamiento y respeto, muchísimo respeto.
¿Y cuáles son los retos, Claudia, de tu partido para las elecciones de 2021? Pongo en breve contexto a los que nos escuchen y no sepan mucho de la política de El Salvador. Bueno, El Salvador venía antes de 2018 de un bipartidismo entre el Partido Arena y el FMLN, el Frente, y en 2018 gana Nayib Bukele. Ese nombre sí les sonará más conocido porque, bueno, es uno de los presidentes más mediáticos que hoy hay en la región. Y en el año 2019 nacen partidos como Vamos, como Nuestro Tiempo, y en el 2021 están estas elecciones parlamentarias. ¿Cuáles son los retos, ¿no?, que se ven a grandes rasgos en El Salvador? El primero, del presidente Nayib Bukele, que le firmó la guerra a los partidos tradicionales, tanto Arena como al Frente. Él le firmó la guerra a ellos y a las maras, como parte de sus promesas de campaña. Los partidos tradicionales tienen el reto de no ser desplazados por completo, y los nuevos partidos, tanto Vamos como Nuestro Tiempo, y aquí vamos a hablar con específicamente Nuestro Tiempo, tienen un reto muy grande, creo yo, Claudia, de tratar de desplazar a los partidos tradicionales, pero también de poder hacerle frente al presidente Bukele, que va avanzando con mucha fuerza en volverse cada vez más fuerte y más con mayor apoyo del gobierno.
Okay. Bueno, te comento un poquito y te pongo en contexto de la realidad del país. No era bipartidista El Salvador, porque hay otros partidos pequeños que tienen muchísimo más tiempo de existir. No lo voy a mencionar en este momento, pero digamos que ante los ojos de muchos sí somos, éramos bipartidistas, ya que los dos partidos fuertes eran el de la derecha y el de la izquierda. Sin embargo, en el 2019, que queda nuestro presidente Nayib Bukele, que fue electo, ese año de hecho se dieron muchas, se dio mucho ausentismo de personas, debido a que ya nadie creía en los partidos que ya tenían tiempo de estar gobernando y que pues tienen el país un poco como está. ¿Cuáles son los retos para nuestro tiempo? Te comento, nuestro tiempo, si bien es cierto, somos una oposición al partido o al gobierno actual, no me gusta mucho decir la palabra oposición, porque no significa que estamos en contra de absolutamente todo lo que haga todo el mundo. Mas, sin embargo, sí queremos ser transparentes y apoyar al pueblo. Es decir, cuando alguien, independientemente de qué partido, esté haciendo algo malo, nosotros lo vamos a señalar. Cuando alguien esté haciendo algo bueno, independientemente de qué partido, también lo vamos a decir. Por eso el tema de oposición es un poquito, depende cómo se diga.
Sí, oposición suena como si fuera una constante confrontación entre el gobierno y la oposición.
Sí, sin embargo, actualmente sí, el presidente entró muy fuerte con el tema de desplazar, como tú decís, a los partidos que ya existían, a los partidos grandes, y con el tema de las maras, pues ese es otro tema que fue mucho de su campaña. Sin embargo, no se trata acá de desplazar y de que todos se vayan. Bueno, sí, a mi punto de vista, todo aquel que haya hecho algo malo debe de pagarlo, independientemente de quién sea. Entonces, como nuestro tiempo estamos para, primero, dignificar la política, que significa denunciar todo lo malo, pues apoyar en las causas que nosotros creamos que sí pueden ser de bien, para bien del país, y también denunciar un poco el tema de la falta de transparencia que hemos tenido durante todo este año con el tema de la pandemia. Bueno, lo hemos hecho, hemos denunciado claro y fuerte, pero no solamente estamos para criticar y para hacer una oposición que todo lo mire malo, sino que estamos para poder hacer un partido diferente que no solamente lleve propuestas, sino que las haga, que las lleve a cabo y que no se cuelgue de la parte política solamente para su beneficio, sino que sea una oposición que pueda llevar de la mano a las personas que quieran caminar por el buen camino, valga la redundancia, y llevar al país a un tema diferente. En realidad estamos pasando por una crisis económica terrible a nivel mundial, y El Salvador, pues, muchísimo
más. No se escapa eso.
Más. Sí, entonces todos esos temas son los que queremos nosotros aportar. Nosotros queremos aportar más que solamente llegar a pelear. No somos una oposición que esté totalmente, o que llegue solamente a pelear, digamos, sino que queremos ser una oposición de aportes, una oposición que dé propuestas reales y que lleve a la parte legislativa, en este caso, a un siguiente nivel, a un nivel, olvidarnos de todas las cosas malas, no olvidarlo, sino que quitar a las personas que han hecho tanto mal al país y nosotros llevar a El Salvador por un país diferente, por un país mejor, que la verdad lo necesitamos un montón.
¿Cuál es tu balance, Claudia, sobre el tiempo que tiene Nayib Bukele en el poder?
Bueno, la verdad, yo creo que él es una persona que tiene mucha influencia. Entonces, a mi punto de vista, esa influencia la puede utilizar para el bien. Sin embargo, creo que hay cosas que se podrían mejorar y hay cosas que no las debería hacer. Yo no sé si es por la asesoría que le están dando o él es así, porque no lo conozco en persona. Sin embargo, creo que hay cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo el tema de transparencia. Solamente lleva un año en el poder y hay un montón de cosas que se han dicho en redes sociales, que se han dicho en medios, Y si uno está seguro que esas cosas no son ciertas, entonces uno presenta pruebas para decir, ok, esto no es cierto por esto, esto y esto, no solamente lo dice. Entonces creo que él podría mejorar el tema de la comunicación en cuanto a presentar pruebas de en qué se ha gastado todo este dinero, en qué se ha hecho, por ejemplo, el tema de pandillas, pero no solamente decirlo, sino presentar pruebas. Eso por un lado. Por otro lado, creo, y como decía, está bien ser una oposición, pero una oposición necesita crear vínculos y crear también un camino para que todos caminen juntos, no solamente atacar. Entonces creo que esos son como los puntos débiles del presidente, que a pesar de que él es una persona muy influyente en algunos ámbitos, no ha tenido como el toque, digamos, para poder hacer una, no negociación, sino para poder sentarse con la oposición, que en este caso son los partidos grandes y otros partidos pequeños, como te comentaba, y poder hacer, dejar a un lado el tema de
política,
tú sos de este
¿no?
partido, tú sos de otro partido, sino que hacer las cosas por el bien del país. Yo sí creo que todavía estamos a tiempo, si él lo quisiera, escuchar las opiniones de los demás y poder llevar al país por un mejor rumbo. La verdad es que el país es, El Salvador es un país tan bonito y la gente es demasiado trabajadora. Son personas que se levantan tempranísimo en la mañana, se acuestan noche trabajando por sacar su familia adelante, sacar el país adelante. Entonces, como político, yo creo que lo que tú menos puedes hacer es apoyar a esas personas. Apoyar a las personas que te han puesto en ese lugar de liderazgo y tratar de sacarlos adelante. La política no se trata de llegar a pelear y de estar en total descontento con todo mundo y que solo lo que tú decís está bien. No se trata de eso. Un buen líder es alguien que, a pesar de que no todos estén de acuerdo, es alguien que puede llevar a todos por un camino en el cual el país necesita ir. Es decir, un país con mejores escuelas, mejor educación, mejor salud, mejor economía, tantas cosas que el país necesita, que creo que el tema de las revanchas entre partidos y el tema de solo pasar atacando, eso para mí no es un punto de un buen líder. Entonces, creo que puede hacer cosas mejores, pero tiene que aprender a escuchar, y nosotros como oposición hemos dado varias ideas, incluso en la pandemia, pero creo que no han sido escuchadas. Entonces, creo que hay muchas personas que tienen muy buenas ideas que él debería de escuchar.
Así es. Bueno, Claudia, ya pasando un poco a tu tema como candidata, eres candidata por La Libertad, una región de El Salvador. Coméntanos un poco de La Libertad a los que no la conocemos. Cuéntanos cómo es... ¿Y qué cosas te has ido encontrando tanto en esa región, tanto como ciudadana y ahorita como candidata?
Ok. Bueno, Libertad es uno de los 14 departamentos de El Salvador. El Salvador tiene prácticamente de todo. Tiene playas, tiene volcanes, tiene toda la parte de la cordillera, y La Libertad tiene un poco de todo. La Libertad tiene el área urbana, y también tiene playas, tiene un poco de cordillera, de que siempre es la parte costera, pero tiene un poco de cordillera. Entonces, es uno de los departamentos bastante bonitos porque tú estás en la playa en 15 minutos. Entonces,
eso es un lujo, ¿no?
Sí, son cosas que muchos países no tienen, y nosotros, gracias a Dios, en El Salvador tenemos playas bonitas, súper bonitas. Y La Libertad tiene playas, incluso que han ganado, donde llegan surfistas a poder participar en torneos mundiales. Entonces, es una de las playas más bonitas de El Salvador. Y creo yo, me atrevería a decir que es Centroamérica y del mundo.
ya eso que queda al gusto de cada uno. Y me parece muy curioso, porque lo primero que nos comentaste sobre las playas, y yo estuve, bueno, estos días buscando, puse La Libertad, El Salvador, y las imágenes de Google que te aparecen son todas de las playas, es decir, es como el centro de La Libertad.
Así es, la libertad es prácticamente, es mucha playa. De hecho, bueno, se divide en diferentes nombres, digamos, de playa, pero al final es la misma. Y la arena es oscura, diferente, creo yo, a muchos países de Sudamérica. Y es muy bonito, por lo que te decía, hay mucho tema de playa, por ende hay mucho tema de mariscos, comida muy rica, hay diferentes restaurantes, o sea, tú vas a la libertad como playa en la zona costera y ves unas playas increíbles, una paz, todas las personas les encanta ir, hay muchos restaurantes. Creo que el salvadoreño que nunca ha ido a la libertad no es salvadoreño. Entonces, sí, pero no solamente somos playas, sino que también está toda la parte urbana. Y bueno, hay mucha parte rural también, que es creo un poco de lo que me estás preguntando. Como ciudadana, no solamente me he enfocado en la libertad, siendo honesta, he visto diferentes departamentos, he ayudado, he aportado en diferentes departamentos. Sin embargo, la libertad es donde yo vivo, en el departamento de la libertad, y como candidata hemos visto bastantes personas que necesitan mucha ayuda, que necesitan ser escuchadas y de verdad llevar sus propuestas, sus necesidades como bandera. Es decir, hay mucho tema de personas que viven en lugares donde ni siquiera hay caminos pavimentados, entonces se les dificulta el llegar a los niños, por ejemplo, a sus escuelas, o ahorita con el tema de la pandemia, que muchas escuelas o colegios han seguido con sus clases a través por medio de la tecnología, a través de Zoom, por ejemplo, y no lo han podido hacer, porque no tienen muchos ni siquiera energía eléctrica, no tienen los servicios básicos, mucho menos una computadora para poder conectarse a sus clases. Entonces, ha habido mucha deserción. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de economía. Bueno, en muchísimos temas, pero creo que educación y salud son los temas principales de la libertad hasta el momento, es a lo que llevo, que yo te podría decir que necesitan las personas de la libertad.
Y como diputada, nos comentabas que además es algo que has sentido como una responsabilidad realmente, el ser candidata a diputada y ojalá en un futuro diputada por la libertad. ¿Cuáles son esas cosas que quisieras hacer, que quisieras llevar al Parlamento de El Salvador en representación de tus vecinos, de los ciudadanos de la libertad?
Bueno, solo comentarte que todavía no estamos en época de campaña,
Claro.
entonces no puedo, por el tema del Tribunal Supremo Electoral, decirte exactamente las propuestas, porque eso ya sería caer en campaña adelantada y no lo puedo hacer. Sin embargo,
Claro.
cosas muy importantes, como te decía, a lo que yo le quiero apuntar es mucho al tema de educación y salud. ¿Por qué? Porque creo que una persona con mucha educación o con educación es una persona que puede salir adelante y por ende hace que el país salga adelante. Una persona sin educación es una persona que va a tener un poco más de problemas al momento de trabajar o de emprender o de que su economía sea un poco más fluida. Entonces, al final, cada persona hace que el país salga adelante. Entonces, sí creo mucho en apostarle al tema de la educación y en cuanto al tema de la salud, creo también que es muy importante, ya que como hemos visto durante todo este año, sin salud al final no somos nada.
Eso.
Entonces, la salud para mí es muy, muy importante, ya que creo que los servicios de salud nacional deben ser mejorados. No solamente en La Libertad, sino que en todo El Salvador deben ser mejorados para que todas las personas que no tengan la posibilidad de ir a un hospital privado, tengan la oportunidad de ir y sean atendidos de una forma digna y de una forma responsable y puedan solucionar su enfermedad. No solamente que los manden a su casa con un par de pastillas y
Un
bueno,
recipe.
ya,
Sí.
sí, con una receta que al final probablemente ni siquiera van a poder comprar o con un mal resultado, porque hemos visto casos en los que no se les ha diagnosticado bien a algunas personas y pues lastimosamente al final van a sus casas solamente a terminar sus días. Y no es esa la idea. La idea es que como salvadoreños crezcamos, como salvadoreños podamos sacar el país y llevarlo hacia adelante. Por eso te decía, de una en una persona podemos hacer que este país salga adelante. Yo creo que no solamente El Salvador, sino que en general todos los países, no solo dependen de los políticos, sino que también depende de todo El Salvador, pero para eso necesitan haber leyes que cubran los servicios básicos, leyes que ayuden a las personas, leyes que garanticen la educación y garanticen la salud para las personas que no pueden pagar una educación y una salud privada. Por ejemplo, esos dos temas te podría decir en este momento.
Oh, buenísimo. Y eres mujer, Claudia, eres ciudadana, es decir, estás dando este nuevo salto a la política. Y creo que esos son dos retos muy interesantes que afrontas en esta nueva etapa. Cuéntanos, ¿cómo ves esos dos temas? Es decir, entrar a la política siendo mujer en Latinoamérica sigue siendo un tema complejo. Y además entrar a la política sin capaz esa venir de una familia política o venir de una cultura política arraigada, sino entrar ahorita nueva a la política y empezar a desarrollarte en ella. ¿Cómo ves esos dos retos y cómo vas a poder afrontarlos?
Bueno, comentarte que mi familia, nadie es político, nunca hemos estado en la política, yo jamás he estado en la política, ni la verdad es que ni lo pensaba, lo decía, pero al final no creí que fuera a pasar. Sin embargo, por ser mujer, es, digamos, doblemente difícil, ya que estamos en una sociedad un tanto machista y a las mujeres nos ha costado bastante salir adelante. ¿A qué me refiero? A pesar de que en El Salvador la mayoría somos mujeres, todavía está toda la parte de las mujeres no hacen esto, las mujeres están para el hogar, las mujeres no deben de participar en ciertos cosas como la política, por ejemplo, entonces el reto es bastante grande. Yo creo que a nivel latinoamericano las mujeres jugamos un rol bastante importante para la economía, para los hogares latinoamericanos y también para la política, ya que conocemos de primera mano cuáles son las necesidades que como mujeres tenemos y como hogar se tienen. Entonces, creo que sí es un poco difícil, sobre todo también por el tema de los ataques. No solamente te atacan como político, sino que te atacan como mujer. Que porque estás delgada, que porque estás un poquito pasada de peso, que porque tu cabello es corto, que porque tu cabello es largo.
Por cómo te vistes.
Por cómo te vestís, que hace una mujer en política, que mejor se dedique a su hogar. Son muchas las cosas y los retos que como mujer afrontamos. Yo creo que todos afrontamos retos como políticos, pero como mujer es bastante grande el reto. Sin embargo, desde el momento que decidí meterme en este proceso, sabía lo que me estaba enfrentando. Y no le tengo miedo, no le tengo miedo porque sé que soy una mujer fuerte, sé que soy una mujer capaz y sé también cuáles son mis cualidades y las cosas que pueden apoyar y que pueden aportar a que El Salvador siga creciendo. Entonces, no le temo a algunos comentarios, que de hecho ya he visto varios comentarios, en realidad no le temo, porque sé que no son ciertos y sé que las mujeres somos bastante capaces. La mayoría de mujeres, bueno, de hecho, dentro del partido hay una buena, muy buena planilla que se lleva de mujeres, de hecho creo que somos el partido con una planilla más grande respecto a los demás partidos, planilla más grande de mujeres respecto a los demás partidos, entonces creo que nos están dando la oportunidad porque creen en nosotras.
Y justo eso es bastante bueno. La primera candidata en lista por la libertad de tu partido es Aida Betancourt, mujer y además es una de las caras más visibles de nuestro tiempo, ¿no? Que habla muy bien de esa organización política.
Así es, ella es una de las fundadoras y de verdad ha apoyado un montón a todas las mujeres que estamos dentro del partido y apoya muchas causas en beneficio de las niñas y de las mujeres. Eso es bastante bueno, ya que, bueno, del lado de San Salvador también hay muchas mujeres, pero al final eso se vio en las internas, en las elecciones internas del partido, y ella fue la más votada por lo mismo, porque tiene su recorrido ya de apoyo a causas de mujeres y apoyo a muchas otras causas. Y como te dije, también es una de las fundadoras del partido, que eso también es decir bastante, porque fundar un partido en este país no es fácil, y más siendo mujer.
Así es. Bueno, Claudia, ya ahorita queremos pasar a otra parte de la conversación. A todos los que llegaron a esta entrevista para escuchar tu pensamiento político, tus ideas para la asamblea, tus ideas para la libertad, creo que lo tienen bastante claro, pero ahorita queremos que te conozcan un poco más personal, un poco más no la Claudia candidata, sino la Claudia amiga, la Claudia más cercana. Entonces, te voy a hacer cuatro preguntas o hablar de cuatro temas, sobre todo.
Okay.
Y pedirte recomendaciones. Y vas a ver, la primera es una recomendación para nuestros oyentes, para las personas que nos ven por YouTube, en Netflix. ¿Qué les recomendarías ver ahorita?
Netflix. Bueno, yo soy bastante de ver Netflix, les comento y soy culpable de ver mucho Netflix, porque en los ratos que tengo disponible y que me pongo un poco a distraerme, veo Netflix, veo diferentes cosas, tanto como series, películas, veo documentales, y te puedo decir que el último documental-película que vi, sí, fue el de social media, que sí, habla sobre las redes sociales. Yo les puedo recomendar ese, ya que es increíble no solamente por el tema de lo que hace en los niños o en los adolescentes o en general en las personas el tema de las redes sociales, sino también el tema, entrando un poco en el tema político, cómo influye o cómo te pueden llevar los políticos a votar por alguien que tal vez tú ni creías votar por medio de las redes sociales. Entonces, ese tema es bastante delicado porque hay mucha información y desinformación. Entonces, ese documental me parece bastante interesante y de verdad se los recomiendo porque tienen que verlo de principio a fin. Es muy interesante y te deja muchas inquietudes, muchas enseñanzas, y no quiero decir miedos, pero sí.
Para estar pendiente.
Mucha prudencia con las redes sociales, sobre todo por los niños y los adolescentes, que muchos padres ahora le dan el teléfono o la tablet o la computadora para que estén un poquito tranquilos. Entonces, creo que hay que tener un poco más de control. Tal vez no estar peleados al 100% con las redes sociales, pero sí tener control. Y también saber qué es lo que lees, que sí y que no puedes leer. Ese es uno. No sé si puedo decir otra.
Sí, quieres hazlo. Sin problema.
Hay una película que me gusta mucho que se llama La Cabaña. Es un poco con tintes religiosos, más no de religión, sino más bien de creencia, que es sobre un hombre que pierde a su niña, entonces Dios lo lleva a una cabaña que encuentra, y se presenta a Dios como las tres divinidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, es una historia bastante bonita porque cuenta desde la perspectiva de Dios cómo ve el mundo y cómo Él hace para tomar decisiones, digamos. Es bastante bonita, se las recomiendo un montón. No es de tema de una religión o de otra, más bien es tema de creencia. Esa me gustó bastante y se las recomiendo bastante.
Buenísimo. En cuanto a música, ¿qué escuchas frecuentemente o qué estás escuchando ahorita?
Bueno, les soy bien honesta, yo no soy muy partidaria de la música actual, porque creo que los mensajes no son los adecuados.
No te gusta Bad Bunny, entonces.
No. No, me declaro ignorante en esos temas, porque yo creo que, bueno, escucho música cristiana un poco, también me gusta mucho la música de los 90s, la música de los años 2000. Bueno, que aparte es cuando yo estaba
más joven.
Estaba adolescente, digamos, en 2000, sí. Ajá. Entonces, me gusta mucho esa música, me relaja y también me transporta. Entonces, me gusta mucho música que tenga contenido, digamos. O si voy a escuchar música pop normal, que no sea la música de esos tiempos. De repente, cuando escucho YouTube o escucho Spotify, sale cualquier tipo de música y bueno, los escucho, pero a veces es como next, porque no me gustan. Entonces, sí escucho mucha música de los 90 y de los 2000, bastante música.
Bueno, Claudia, a nosotros nos da mucha curiosidad quiénes son los líderes que inspiran a otros líderes. Es decir, ¿quiénes son esas personas que tú usas de referentes cuando haces política o cuando te desarrollas en tu vida cotidiana?
Los líderes, uy, son varios. Bueno, voy a mencionar un par y voy a decir el por qué.
Perfecto.
Hay alguien que yo ya había escuchado, he leído y creo que todo el mundo conoce a Nelson Mandela.
Claro.
Pero yo vi la película que hicieron acerca de él y te das cuenta que era una persona normal, como tú y como yo, que al final pasó una situación bastante complicada, que sin embargo, en lugar de hacerlo más pequeño o salir con odio en su corazón, salió y dijo, yo voy a luchar por mi país, por dignificar mi país y dignificar la política, que al final eso es lo que hizo. Sin tintes políticos, me gusta mucho como líder. De hecho, dentro de la película había una parte en que los guardaespaldas del presidente anterior le decían, bueno, nos despedimos porque ya sabemos que él nos va a quitar. Eran unas personas siempre
de color blanco.
De color blanco. Entonces él dijo, ¿no? Todo aquel que quiera participar en este proyecto y que quiera estar conmigo y que quiera seguir apoyando al país, adelante, son más que bienvenidos. Entonces me gustó mucho porque ahí es donde te das cuenta de que un verdadero líder no es aquel que te va a decir, hace esto, hace lo otro, sino que es alguien que te va a decir, formemos en conjunto, llevemos en conjunto al país. Entonces, de verdad que para mí es un ejemplo y, como digo, sin tintes políticos, es más bien como persona, como líder en general, creo que es o sea, una persona para admirar toda la parte de su biografía, todo lo que hizo. Entonces, sí, para mí él podría ser un muy buen líder.
¿Y la otra persona que nos comentaste?
La otra persona. Bueno, solo comentarte antes que yo soy tal vez no tan religiosa, pero sí tengo mis creencias como bien cimentadas. Entonces, me gusta. Bueno, son dos en realidad. El Papa Juan Pablo y el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque como líderes de iglesia, que al final no solamente es como iglesia, sino que son líderes mundiales que mueven masas y que por medio de su ejemplo y medio de su doctrina, de verdad que hacen cambiar corazones y hacen que las personas hagan cosas buenas por otras personas. Lo que me ha gustado del Papa Francisco es que no es, digamos, un papa normal en cuanto a la parte de la ostentosidad que muchas personas critican de la Iglesia Católica, que yo sé que son cosas en las que hay que mejorar, pero creo que él es más del pueblo. Es más del pueblo para el pueblo y me imagino, yo no lo conozco, pero lo que he visto, he oído y he visto incluso películas sobre él y documentales, creo que es una persona sencilla, una persona que puede estar hablando con cualquier persona que se encuentra en la calle, así como hablar con presidentes, con personas muy influyentes. Es una persona que creo que no le tiene miedo a nada y dice lo que piensa y eso es muy bueno y habla con la verdad. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo de líder, ya que, como te decía, si bien es cierto, son líderes de la Iglesia Católica, no necesariamente tenés que verlo como un líder religioso, sino que es un líder en general, sí. Un líder para el mundo, un líder que te puede decir, estás haciendo esto bien, pero también estás haciendo esto mal. Veamos cómo podemos hacer las cosas mejor juntos. Entonces, eso me gusta mucho de él.
Qué bien. Bueno, Claudia, ya para cerrar esta gran entrevista, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínate que te consigues a un vecino, un ciudadano de la libertad, en un recorrido, en un paseo por la playa, es decir, a un vecino y lo quieres convencer en 30 segundos, en un minuto, porque está apurado, de por qué si quieres, por el tema del Tribunal Supremo, el Tribunal Electoral. Sí. No, no por qué votar por ti, pero por qué apoyar tu proyecto político en La Libertad.
Ok. ¿Qué le diría? Bueno, soy una ciudadana como usted y como cualquier otro ciudadano en este país, que lo que quiere es apoyar. Apoyar tal vez desde otro nivel para poder subsanar todas aquellas cosas que nos están doliendo como país. En La Libertad específicamente, todas aquellas cosas que como ciudadanos de La Libertad nos están doliendo, educación, salud, economía, y más con esta pandemia que hemos quedado bastante devastados a nivel mundial y sobre todo en este país, le diría que yo voy a ser una voz para ellos desde la Asamblea, si llegase a quedar, una ciudadana comprometida, no una política. Voy a ser una persona que va a estar atendiendo sus necesidades y de verdad, uno de mis retos o de mis propósitos es de, si yo llego al curul el otro año, primero Dios, siempre va a haber un espacio para, obviamente las puertas van a estar abiertas para todo aquel que quiera llegar a hablar conmigo, pero también yo acercarme a las personas, a sus comunidades. Algo que yo tengo bien claro es que necesidades siempre hay y siempre salen necesidades nuevas. Entonces, como ciudadana y como persona que está dentro de la política, si tú descuidas a las personas que te pusieron en ese puesto, sos un mal político, sos un mal líder. Entonces, una de las cosas que yo quisiera hacer, cosas que ya hago, es acercarme a las comunidades y siempre estar en constante escucha, porque como tú aprendes, es escuchando. Entonces, siempre lo quisiera estar escuchando, siempre acercarme a las comunidades, no hacer como los políticos tradicionales que llegan en los días de campaña y luego se desaparecen durante los siguientes 3 años o 5 años, depende del tipo de político, sino que tomar tiempo, ya sea en día de semana o fin de semana. Yo creo que mucha de la parte de un político es estar en campo, estar en territorio, escuchando las necesidades de las personas y siendo una voz de ellos en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo sí me comprometo a que si llego el otro año, es hacer una voz de ellos, una voz de todos los salvadoreños que necesitan no que nos saquen las bolsas, sino que un salvadoreño más para servir a los salvadoreños. Eso es lo que yo les podría decir.
Muchas gracias, Claudia, por esas lindas palabras. Espero que tengas la oportunidad, sobre todo, de poder hablarle con esa franqueza a todos los ciudadanos de La Libertad, que estoy seguro que van a quedar encantados con tu proyecto y que ojalá te apoyen y en apenas meses podamos entrevistarte ya como diputada por La Libertad. Sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad. Quiero ya despedir el programa del día de hoy, agradecerle de nuevo a radiocomunidad.com y recordarles que nos pueden escuchar todos los jueves a las 6 p.m. hora de Venezuela por radiocomunidad.com y también si nos estás escuchando por YouTube, por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, te invitamos además que nos sigas y que te suscribas en nuestros canales en las diferentes plataformas para seguir viendo las entrevistas a distintos líderes de todas partes de nuestra región, de todas partes de Latinoamérica y también Iberoamérica, porque hemos tenido invitados y vamos a seguir teniendo invitados de España y de otras partes de Europa. Así que muchísimas gracias a todos por compartir una vez más con nosotros en Voces Locales y nos vemos la próxima semana aquí en este espacio de líderes locales.
Gracias por la invitación y por el tiempo.
A ti, Claudia. Muchas gracias a todos.